Página 24. Ella, con la expresión desolada, regresó del otro cuarto. Él se puso de pie sin saber cómo consolarla, con esa inutilidad teñida de impaciencia del hombre que tiene una vida fuera de la casa. La abarcó en un abrazo, con Lucián entre el pecho de ambos. Les murmuró palabras cariñosas y un minuto después salió hacia las barracas, seguido por la mulata y su hijo. Una partida de peones, cuyas familias habían permanecido por generaciones en las tierras de los Osorio, lo esperaba. Los saludos fueron parcos, un murmullo mientras se recogían riendas y se acomodaban lanzas. Fernando, desganado de partir, se entretuvo en palmear su caballo, un malacara de mucho cuerpo. Luego se apartó un poco con el peoncito de la casa. «Cuídate de las levas, Pascual. Hacele caso a tu tío, y si él los manda al puesto encerrado, ahí se van». Y señaló con un movimiento imperceptible a la morena y al niño. «Por lo menos hasta que vuelva Lienán de los toldos». Lienán, el ranquel, su amigo, su mano derecha, había viajado al desierto a ver a los suyos. No podía haber sido en peor momento, pensó Fernando, preocupado. Había que emprender la marcha, así que murmuró: «Vamos». Y el manco Videla, el hijo del capataz, que estaba al mando del grupo, levantó el sable, abriendo la marcha. Él volvió la cabeza para mirar a su mujer y súbitamente recordó cuando abandonara los algarrobos, 11 años atrás, después de la muerte del capitanejo Emanuel a manos de su familia. Aquella vez había oído gritar a Calandria desesperada, corriendo detrás de él como una corza, llamándolo y rogándole que la llevara al desierto. El recuerdo de la bárbara muerte del amigo, la jauría cebada en su cuerpo, luz desmayada en los brazos del hermano mayor, lo llenaron de angustia. «Sigan», dijo, y regresó al trote. Calandria lloraba quedamente, raro en ella, que era tan escandalosa, con la frente apoyada en el tronco rugoso del algarrobo. Lucián, prendido a su falda, se chupaba el dedo gordo, abstraído. Saltó del caballo y tomó la cara de su mujer entre las manos, besándola con fuerza. «¿De qué tenés miedo? ¿De que ande con mujeres? ¿Que me quede por ahí con otra? Hace años que estamos juntos. De siempre nos queremos. ¿Crees que abandonaría a Lucián?» Ella, resignada, lo rodeó blandamente con los brazos y acomodó la cabeza entre el cuello y el hombro de él, sorbiéndose las lágrimas. «Tengo miedo que te achuren», sollozó. «Ya ves, Dios o el diablo han decidido que viva para cuidar de vos y del chico», la consoló. Y después de conseguir que suspirara con fuerza y se limpiara los ojos, le dijo: «¿Por qué no te vas a lo de Aurorita, a Río Cuarto, y visitas a los chicos?» Aurora era la hija menor del capataz. Se había casado bien, pero no había podido tener hijos. Como Fernando y Calandria, al salir de La Rioja, habían recogido a 2 huérfanos, le permitían que se los llevara cada tanto, pues la joven les había tomado cariño. Calandria asintió con la cabeza, casi sin mirarlo, pero reconoció: «Capaz que ya se quieran volver los pobres. será mejor que les haga una visita. Él volvió a besarla, montó y se adelantó a la tropa. Cuando llegó al alto, donde el camino se hundía en el llano que se estiraba hacia Santa Fe, levantó el brazo. Calandria lo vio partir, enferma de inquietud. Era brava, de frontera, capaz de torear peligros, pero a pesar de la fuerza física, de su estatura y de su valentía, se sentía abandonada sin él. «¡Viene fiera, Cala!», dijo Pascual mirando el cielo. «¡Viene negro del sur!». La mulata, que temía los relámpagos, se santiguó antes de que un pensamiento nuevo le golpeara las entendederas. ¿Y si lo mataba un rayo al Fernando? Sacudió la cabeza y se puso a rogar a San Cristóbal que lo protegiera en el viaje. En el cielo, los nubarrones cambiaban rápidamente de forma, imitando sombras aterradoras. La cabeza de Mandinga, el trasero del diablo, los genitales de Lucifer. Se resistió a mirarlos. La negra Severa, su madrina, solía decir que a veces era mejor desconocer el significado de los presagios. Sin siquiera meditarlo, se oyó decir: «No lo voy a ver más». Pascual tomó la mano a Lucián, que había empezado a llorar de nuevo. Los nubarrones se tragaron el sol y ellos entraban por las barracas a la cocina cuando el viento embistió contra las copas de los árboles, entrechocando las ramas con un ruido de huesos. Era jueves y el viento soplaba del sur. Se apresuró a entrar a la casa a rezar la oración que le enseñara Severa para el ángel del día jueves y atarlo en la promesa de que cuidara de su hombre.